económicas a las crisis es la población LGTBIQ+, sobre todo quienes están más vulneradas en su derecho, ¿no? Hablo de las personas travestis, trans, no sé, pienso en Iggy. Y es un... yo no puedo expresar con... se supone que este es mi trabajo, expresar con palabras, pero me da tanta alegría poder hablar con María Luisa Peralta al aire. Ella es activista lesbiana de Buenos Aires, activa desde el siglo pasado, perdón María Luisa, pero sos muy joven, pero desde Lesbianas a la Vista, integró un montón de organizaciones, es bueno, es una de las fundadoras del archivo de Potencia Tortillera, que es un archivo digitalizado del activismo lésbico en la Argentina, integra el colectivo de la editorial Madre Selva, hace muchísimas cosas y sobre todo nos hace pensar, siempre nos hace pensar un poco más. Buenas tardes, María Luisa Peralta, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada, te saludamos.
Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Sonia, por esta presentación. Me haces un poco sonrojar, vamos a decirlo.
Lo del siglo pasado, te pido disculpas.
No, eso no me da ningún problema, eso es un dato de la realidad. Y voy a hacer una aclaración. Yo llevo toda mi vida adulta viviendo en Buenos Aires, pero yo soy de Rosario.
Sí.
Yo me vine al terminar el secundario para estudiar biología en Exacta.
Y además, eso es algo de las tantas cosas tuyas que me rompe la cabeza, que es que venís de las ciencias duras y siempre podés hacer un link entre esto que se suelen decir, las ciencias duras, es bastante para discutirlo también, y nuestras luchas feministas. Bueno, esto también siempre está en tensión, luchas feministas, luchas de los colectivos de la diversidad, cómo ponerle nombre a esto y cómo hacer para que estas existencias no queden siempre bajo el manto de todo lo mismo, ¿no?
Sí, tal cual, por un lado, pero lo que pasa es que por un lado es navegar entre que no queden todo lo mismo y por el otro lado que no aparezcan estas intenciones esencializantes, ¿no? Coagular las identidades o buscar justamente como pretenden algunos sectores reaccionarios que haya unos fundamentos biológicos atrás de eso, ¿no? Las coagulaciones a veces van desde esos lugares más reduccionistas biológicos y a veces van incluso desde dentro de los propios movimientos en esto de hacer un énfasis en la política de la identidad que las convierte en cosas cristalizadas que no son, ¿no? Siempre hay algo ahí del cómo identificarse y de la sexualidad y del deseo y del amor que es mucho más fluctuante y que va cambiando también con el tiempo, ¿no? Esto que vos decías de las palabras y del cómo nombrarnos, eso también lo vamos cambiando porque vamos pensando sobre nosotros mismos de distintas maneras a lo largo de los años y bueno, nos vamos nombrando y nos vamos multiplicando de distintas formas también.
Claro, y eso también me parece, pensaba en esta política de la identidad y en esto de que es muy importante todo lo que vamos reflexionando y cómo siempre vamos un paso más adelante en nuestras reflexiones, pero también en este momento creo que es muy importante tener en cuenta que la reacción conservadora que se está viendo en el mundo nos va a obligar a por ahí construir y poder resistir más allá de algunas diferencias.
Sí, por supuesto que sí, porque además... quiero decir, la verdad es que en el movimiento LGTB hemos hecho mucha crítica de la política de la identidad, que fue algo que hicimos en su momento porque no teníamos ninguna alianza, ¿no? Nadie quería juntarse con las personas LGTB, sobre todo en los 90, que además era el momento peor de la epidemia de VIH-Sida. Lo traigo porque el jueves se discute en el Senado la ley de VIH, es importante tenerlo presente, hemos cargado con mucho estigma, nadie quería hacer alianza con nosotros y estábamos medio forzados a la política de la identidad. Pero después... aunque mucha gente dice, ay, qué lástima, ¿por qué no se unen todos y todos queremos lo mismo? No queremos todo lo mismo. Claro. Y está muy bien poder no unirnos. O sea, es un signo de que cuánto activismo que hay, que justamente podemos marcar a veces líneas de diferenciación. También es cierto que ahora estamos viendo un cierto retorno a la política de la identidad, no solo en el movimiento LGTB, sino sobre todo en el feminismo. Este feminismo transexcluyente, esencializante, pretende que todo quede en una identidad mujer homogénea que tampoco es real y que fue criticada hace, ¿cuántos años? ¿30, 40, 50? Sí. 50 y después a los 40 y después 30, como muchas críticas sobre eso. Y ahora estamos viendo justamente que en la instancia internacional reaparecen fuerzas regresivas muy potentes que utilizan las cuestiones de sexualidad y de género como punta de lanza, porque hay que tener claro que estas ideas muchas veces para la mayoría de las personas tocan las cuestiones de naturaleza, lo que es visto como lo natural, lo que no se debería modificar, lo que parece que fuera un orden trascendente, ¿no? En ese desplazamiento de lo religioso a lo secular, antes estaba lo que no se debía tocar por designio de Dios y ahora parece que es lo que no se debe tocar porque supuestamente es natural. Pero más allá de que te usan esto como punta de lanza, viene junto con todo un programa racista, neoliberal, xenofóbico, anti-inmigración, ¿no? Que queda muy claro, por ejemplo, si pensamos en Bolsonaro, para no irnos muy lejos, ¿no? Claro, sí. Bolsonaro te muestra claramente cómo todas estas cuestiones se reúnen en un mismo interés político. Es a eso frente a lo que nos tenemos que enfrentar. Y por eso también no nos podemos quedar en política de la identidad. Tenemos que poder pensar en términos más amplios, en términos antirracistas, en términos anticapitalistas, en términos de solidaridad internacional con las personas migrantes, ¿no? Un poco por ahí es por donde tenemos que ir.
Incluso esto de unirnos, que yo, claro, lo dije, viste, a veces la radio y el atolondramiento, pero no quiere decir que dejemos de lado nuestras diferencias ni que querramos todos los mismos, pero hoy tenemos enfrente a Bolsonaro, en Argentina a Milei, a Katz en Chile, lo que hay enfrente son políticas que no ven tanto las diferencias entre nosotros y nos quieren aniquilar a todos, podríamos decir.
Sí, tal cual. Y a veces nos extraviamos en las discusiones en nuestros propios ámbitos y nos enroscamos en el detalle del detalle del detalle, ¿no? Y enfrente tenemos esas aplanadoras. Entonces hay que distinguir con quienes tenemos una diferencia, pero estamos más o menos en el mismo lado y podemos dialogar, y con quienes no, porque claramente, justamente como decís vos, están buscando aniquilarnos. Esa claridad me parece que en este momento viene a ser debido a muerte, literal.
Exactamente. Bueno, y a mí me gustaba porque, bueno, vos estuviste en aquellas marchas, no del principio de la democracia, pero sí cuando se armaba esta colectiva como una colectiva política. Creo que fuiste compañera de Carlos Jáuregui y de Loana Berkins. ¿Cuál es el camino? Mirás para atrás y decís, ¿qué hemos construido en todos estos años en términos de una potencia política?
Bueno, sí, yo no estuve, la primera marcha en Buenos Aires, y en ese momento fue la primera del país, fue en el 92, yo la primera vez que marché fue en el 96, así que sí, compartí un poquito con Carlos, que murió ahí nomás, y con Loana sí, he compartido muchos años, igual lo extraño mucho a Carlos, y a Loana le extraño, pero terriblemente, y nos importaba mucho esa voluntad de encontrarnos, de escucharnos, de intentar hacer lugar a las necesidades y las urgencias de cada quien, porque, digo, pasamos una opresión que tiene muchas cosas en común, que nos cae a todas las personas LGTB encima, pero que se va modulando con modos específicos a veces, ¿no? Sobre gays, sobre lesbianas, sobre travestis, sobre trans, y siempre con un atravesamiento de clase. No es lo mismo ser una lesbiana de clase media que ser una lesbiana de clases populares en un barrio precario. No es lo mismo. Ahí también digo, no es solo que las personas trans están en la peor situación. El eje de clase es absolutamente fundamental para todo, ¿no? Entonces eso hay que verlo. Yo creo que lo que construimos fueron muchas cosas y que no hay que quedarse solamente en mirar la cuestión legal. Muchas veces se pone el énfasis en los instrumentos legales que hemos conseguido, que son muy importantes. Yo he trabajado mucho por las cuestiones legales también, pero sobre todo hemos logrado instalarnos socialmente, por un lado como movimiento, como un actor político válido, y por otro lado instalar la existencia de las personas LGTB en el medio cotidiano, ¿no? Me parece que esto que te decía de aquellos años en los que nadie quería hacer alianza con nosotros, hasta acá, donde toda una enorme cantidad de personas cis heterosexuales se movilizan y tienen afectos públicos con nosotros, lo reivindican en público, eso es un cambio muy grande. Eso es también lo que están intentando revertir. Y vuelvo con las cuestiones económicas, porque lo que hemos visto a lo largo de los años es que cuando la situación económica empeora, esa bronca social, ese malestar, esa angustia, en general, lamentablemente, no se canaliza hacia arriba, sino que se descarga para abajo sobre algunos grupos que ya están desfavorecidos, ¿no? Las trabajadoras sexuales, las personas racializadas, los jóvenes de los sectores populares y las personas LGTB. Entonces, hemos construido un montón, pero también tenemos que tener cierta cautela de que los cambios sociales nunca son definitivos. Hay un ir y venir, no se puede dormir. Hay que seguir dialogando, hay que seguir hablando, hay que seguir estando no solo en la calle, sino en todos los espacios de interlocución, ¿no? Ahora tenemos muchos más. Ahora nos invitan a hablar en la universidad, en las escuelas, ahora estamos en los medios, estamos en el Parlamento, pero hay que seguir hablando y hay que seguir mostrando, ¿no?
Sí, absolutamente, hay que seguir hablando, hay que seguir mostrando, y yo te seguiría preguntando, pero esto es radio, nos vamos a tener que ir despidiendo para dejar la invitación abierta, porque yo recuerdo que ya hace mucho tiempo que venís advirtiendo de estos avances conservadores, y ahora siento que el tren está viniendo de frente, que tenemos que hacer todo lo que podamos para impedir que nos aplaste, así que vamos a tener que pensar mucho, poner mucha inteligencia política y estar muy alertas, ¿no? Así que seguro que te voy a volver a llamar.
Bueno, sería un gusto seguir conversando. Por supuesto que sí, Sonia, cuando quieras, súper disponible.
Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gustazo, seguro vamos a volver a llamarte, María Luisa. Y bueno, y no sé si allá en Buenos Aires hay marcha contra los travesticidios. Acá sí. En un ratito nada más comienza una marcha contra los travesticidios.
Acá hay un par de convocatorias, son un poco más tarde, sobre las 5 y las 6, pero sí, hay marchas también. Hay